Bueno, para el fútbol tendrán que esperar un ratito, pero para lo que no tienen que esperar es para escuchar qué es lo que nos trae hoy y qué nos cuenta Javier Nogueroles en nuestra sección de Tic Tac Datos. Nuestro experto en protección de datos, Javier, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros una semana más.
Muy buenos días, Carmen, y como siempre, muy buenos días a todos nuestros oyentes, fósforos y tic-tackers.
Javier, nos pasamos las semanas hablando sobre cuestiones relacionadas con la protección de datos, sobre lo importante que es cumplir con toda la normativa, sobre las sanciones que se imponen. Y mira que hacemos pedagogía en ese aspecto y que siempre andamos contando con ejemplos sanciones que se imponen. Pero no, aún así parece que siempre acabamos pensando eso de esto es para los grandes, a mí que no. Y hoy me sorprendes con la noticia de que el 72% de las sanciones que se imponen es para los pequeños negocios.
Así es una noticia que preparando el programa he encontrado en el diario digital de Autónomos y Emprendedores, una noticia del 20 de febrero, en el cual hace un resumen de la memoria de la agencia. Entonces, la verdad que a mí no pensaba que el dato fuera tan alto y que el 72% de las sanciones o multas lleguen a pequeños negocios. Nos hace replantearnos, porque además son acciones que muchas veces el importe está claro que oscila entre los 600 y los 25.000 euros en este caso. Uh-huh. Que 600 euros se pueden asumir, 25.000 ya pican, y mientras no entremos en las sanciones que suelen sancionar a las grandes operadoras, al sector energético, a la telefonía, a la banca, pues nosotros jugamos, por así decirlo, en otra liga. Sin embargo, es que hubieron 122 sanciones de menos de 5.000 euros, ¿vale? Y el resto ya llegaron hasta los 25.000. Y te preguntarás, ¿pero qué era tan inofensivo en el tema de la gestión del WhatsApp? Porque, o sea, hay sanciones por el tema del uso del WhatsApp, que cada vez lo incorporamos más a nuestro día a día sin darnos cuenta de que muchas veces estamos incorporando agentes a grupos de WhatsApp sin su consentimiento. Uh-huh. Pues estamos transmitiendo información sin el conocimiento de las personas. Por tanto, cuando una organización quiere implantar un sistema de comunicación instantánea como el WhatsApp, pues lo primero, tiene que utilizar WhatsApp Business. No podemos utilizar el WhatsApp estándar que tenemos tú y yo como usuarios, ¿vale? Y después, necesito notificar a las personas, ¿es necesario utilizar un grupo de WhatsApp o lo puedo solucionar con una lista de difusión? Porque muchas veces lo único que necesitas es transmitir la información, no necesitas que se abra el debate. Uh-huh. Por tanto, con una lista de difusión lo tienes cubierto. Claro, aquí 3.000 euros a un taller por incluir sin consentimiento a 151 personas en un grupo de WhatsApp.
Es que claro.
¿Vale? 5.000 euros a una empresa de fontanería, albañilería, pintura y carpintería por enviar datos personales a través de WhatsApp. Claro, es que cada vez nos acostumbramos más al pásame los datos por WhatsApp y ya te preparo la documentación. Y utilizamos esos sistemas que, recordemos, que además...
Bueno, pero lo de pásame los datos por WhatsApp... Claro, pero pásame los datos por WhatsApp, no tiene problema si yo luego esos datos no los uso para algo que no sea lo que me has autorizado.
Ya, pero es que muchas veces recuerda que lo que terminamos pidiendo es, no, pásame copia del DNI. Hace unas semanas estábamos hablando de la solución tecnológica Safer Layer que te permitía poner marcas de agua en los documentos nacionales de identidad. Uh-huh. De manera que vas a enviarlos de manera protegida. Entonces, no podemos utilizar WhatsApp alegremente para pedir documentación y que nos la vayan enviando, ¿vale? Es cierto que cada vez se hace más, pero tenemos que ser conscientes de cómo lo estamos haciendo. Y si tenemos que utilizar sistemas alternativos o minimizar los datos tachando la información que no proceda, pues habrá que hacerlo, ¿vale? Uh-huh. Y luego tenemos el tema de las páginas web. Una empresa de organización de eventos, porque en la página web no informaba de quién era el titular de los datos, no había puesto la política de privacidad, el aviso legal, y si estaba recogiendo cookies no había informado de la política de cookies. Muchas veces nos encontramos páginas web que han hecho un copia-pega o que directamente ni facilitan la información que obliga a la Ley de la Sociedad de Servicios de la Información y Comercio Electrónico. Pues tendremos que preocuparnos, porque basta que una persona considere que no se le está facilitando la información para poner la reclamación. Uh-huh. Pero esto fue el tema WhatsApp. Y la videovigilancia, que es otro de los puntos que hay sanciones.
Claro.
Porque aquí habla de una empresa, 1.000 euros, porque el cartel de videovigilancia no informaba correctamente. Y no es que no estuviese cumplimentado, sino que lo tenían
oculto. No, estaba, pero no estaba donde tocaba.
Estaba detrás de un paravan, de manera que la información la estabas ocultando a los interesados. Y eso me ocurre constantemente cuando visitas a un cliente y encuentras el cartel de videovigilancia a una altura desproporcionada que es imposible de leer. O está detrás de objetos que tienen. Por tanto, tendremos que saber que si el cartel de videovigilancia tiene una finalidad, es el deber de informar, igual que los avisos legales. Y si lo vamos a poner, lo ponemos bien.
Claro.
¿Vale?
Porque si no, no tiene sentido ni siquiera que lo pongamos.
Y luego, hay aquí otro de los casos que son un poco rocambolescos. Una abogada que para hacerse promoción en redes sociales de un caso que había ganado, no se paró a borrar la información de los afectados. Con lo cual compartió toda la información directamente en redes sociales.
Con lo cual parece que esta mujer, el título de abogada, en fin, lo había sacado en la mercería.
Bueno, ella tenía un objetivo.
Que sí, claro, pero
transmitir que ella había ganado el caso. Lo que pasa es que no se paró a pensar que en esa información que estaba compartiendo había datos de terceros. Y eso ocurre muchas veces cuando subimos documentos o cuando... ¿A ti no te ha ocurrido cuando vas por la calle y te encuentras monitores que dan a la acera? ¿Que están colocados de tal manera que puedes ver la pantalla del monitor?
Efectivamente.
¿Vale? Yo tengo un caso y recuerdo que en algo tan inofensivo como un listado en papel de nombres y DNIs, pero estaba apoyado en una repisa justamente en una ventana que daba una acera. Uh-huh. Pues, a ver, eso, quieras o no, estás transmitiendo información a terceros que no necesitan esa información. Yo, claro, por defecto profesional y para tener siempre material para mis formaciones, automáticamente le hice foto a ese documento. Pero ojo, que eso era en una empresa de trabajo temporal. En un coche de la policía municipal, de la policía local de Gandía, también había un parte apoyado en la guantera.
Es que mira que te gusta mirar en las cosas.
Perdona, yo si veo un documento susceptible de contener información, y más si es un vehículo oficial que está abandonado, está aparcado sin ningún ocupante dentro, yo me acerco. Y si además tiene información para luego utilizarla en mis formaciones, ¿qué quieres que te diga?
Pues nada, das rienda suelta al cotilla que llevamos dentro todos.
No, concienciar a la gente. ¿Os no has visto los camiones de reparto que muchas veces llevan todos los partes en la guantera?
Espera.
Con toda la información.
¿Y las empresas que te envían el paquete con todos tus datos, y no solo de destinatario, sino también de remitente, incluyendo DNI y número de teléfono?
A ver, es que el DNI y el número de teléfono, en lo que es el paquete, en la parte exterior, yo considero que es un dato excesivo, el DNI. El teléfono podría estar justificado para localizar al receptor, muchas veces.
No, al remitente.
Al remitente no tiene sentido. No tiene sentido. Pasa es que muchas veces nos paramos, decimos, vamos a recoger la información. ¿Cuál es la que necesitamos? Y ojo, para eso está el principio de minimización de datos. Recoge los datos estrictamente necesarios, uh-huh, que necesitas para prestar tu servicio. Por tanto, yo considero que el DNI sobra.
Yo entiendo que también, pero en fin. Mira, Javier Nogueroles, un fósforo me envía un mensaje y dice: si un ciudadano solicita un informe a la Generalitat Valenciana, ¿por qué eliminan los nombres de los firmantes del informe en un documento de hace años?
Porque los firmantes, habría que concretar qué documento es exactamente lo que se está solicitando. Uh-huh. Es decir, tendríamos que aterrizar un poco más para poder darle una respuesta más exacta, uh-huh. ¿Vale? Porque si es un documento con fines históricos, sí que podría tener la información de los firmantes, ¿vale? Y si la persona está afectada en ese documento, pues a lo mejor sí que tendría esa necesidad de acceder a la información. Pero la firma en principio no se tendría que borrar. Uh-huh. Otra cosa es que hubiesen datos más allá de la firma, como por ejemplo que estuviera el DNI adjunto del firmante.
Uh-huh. Mira, pero dice, firmante, no, es un informe de infracciones. Bueno.
Quiero decir, o sea, borrar los datos de los firmantes del informe no tiene en principio, así a bote pronto, no tiene sentido. Si es solamente el emisor del informe. Otra cosa es que hubiese más información como el DNI, cosa que ocurre muchas veces y es una consulta que nos hacen cuando haces una firma electrónica con el certificado digital. Sí. Que sí que pone Javier Nogueroles y pone el DNI del funcionario o de la persona que está firmando el documento. ¿Vale? Pero el nombre, los datos del firmante deberían estar sin mayor problema.
Uh-huh. Bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre y por qué lo hace de esa forma la Generalitat Valenciana.
Bueno, a ver, eso recuerda el programa del otro día, que usábamos la excusa de la protección de datos para todo. Entonces a lo mejor dice, no, yo te envío el informe, pero no te pongo los firmantes porque por protección de datos no te puedo decir quién firma. Uh-huh. Habría que buscar la legislación, ¿vale? Porque fácilmente estaríamos legitimados a tener esa información.
Uh-huh. Entonces, si estamos legitimados a tener esa información y no la tenemos, se puede cometer igualmente una infracción. Quiero decir, podría no ser legal.
Bueno, pues habría que reclamar la información correctamente.
Uh-huh. Bueno, aquí ya entramos un poco en el ámbito de la especulación.
Efectivamente.
Retomemos nuestro rumbo porque hay otro tema que me parece muy interesante y que también creo que deberíamos de abordar, y es aquel del uso del teléfono móvil en el trabajo. ¿Puedo usar el móvil en mi trabajo? ¿Me pueden prohibir el uso del móvil en el trabajo? ¿Me pueden sancionar si utilizo mi teléfono personal en mi trabajo?
Pues siempre y cuando la empresa informe y que hay una política sobre el uso de los teléfonos móviles dentro de la jornada laboral, perfectamente puede restringir el uso o llegar a prohibirlos. Ojo, estamos hablando del móvil a título, el móvil personal, no el profesional.
No, obviamente.
El profesional se supone que se entrega para eso. Pero sí que es cierto que se tienen que dar unas circunstancias, porque el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 20, es bien claro y establece que el empresario puede adoptar cualquier medida para vigilar y controlar las obligaciones y deberes de los trabajadores. Entonces, si es un operario que está trabajando y manipulando con una máquina, pues lo normal es que el teléfono móvil esté en la taquilla. Porque si quieren contactar con él, siempre se pueden dirigir a las oficinas centrales, ¿vale? Uh-huh. ¿Por qué? Porque muchas veces se produce esos momentos en que se desconecta para contestar el WhatsApp o para ver o entrar en redes sociales, y puede ser perjudicial. Y luego, lo que está claro es que el artículo 87 de la Ley Orgánica de Protección de Datos sí que establece que los trabajadores tienen derecho a la protección de la intimidad en los dispositivos puestos a su disposición por el empleador. Es decir, ¿se puede controlar si es un teléfono de empresa? Sí, respetando la privacidad del trabajador. Entonces, lo que hay que hacer es definir una política donde digas cómo se va a gestionar, en qué momento se puede tener el dispositivo, el teléfono, por ejemplo, en la hora del descanso o en la hora del almuerzo, no habría ningún inconveniente en que lo tuviesen el teléfono. Uh-huh. Pero mientras están trabajando, ¿por qué tienen que tenerlo encima?
Claro.
¿Vale? Entonces, si hay una razón justificada y razonable para adoptar esta medida, se informa y se define. No más que informar, se define y se describe. Y se les dice a los trabajadores dónde tienen la política de uso de los teléfonos móviles.
¿Y si la empresa no tiene establecida específicamente una política de utilización de los teléfonos móviles? ¿Me pueden sancionar? Quiero decir, ¿me pueden sancionar o incluso despedir por utilizar mi teléfono móvil en horario laboral, pese a que la empresa no tiene establecida una política clara?
Como todo, podrían, pero si estás bien asesorado, luego el abogado va a coger y lo va a recurrir, porque a ti no te han informado. Yo por eso siempre a nuestros clientes les definimos todas las políticas de uso de Internet, política de uso de correo electrónico, de equipos informáticos, de teléfonos móviles, para que llegado el momento, si el juez pregunta y el trabajador lo sabía, tenía conocimiento, que no sea, sí, yo le dije los usos y costumbres de la empresa, no. ¿Dónde lo pone? Mire, tenemos aquí definido el protocolo, los procedimientos, la política. De ese modo, pues siempre lo vas a poder justificar.
Uh-huh.
Y a la hora de definir la política, tienes que contemplar también excepciones, como que haya una situación de emergencia o circunstancias especiales, en los cuales tampoco tenemos que ser rígidos, ¿vale? Sino que tenemos que ser un poco flexibles. Pero al menos que esté definida la política y que el trabajador sepa cuándo puede y cuándo no.
Bueno, y yo me imagino que aunque no esté definida la política, si el uso del teléfono móvil hace que incurras en errores innecesarios o rebaja tu rendimiento laboral, ahí obviamente la empresa tiene las de ganar.
Sí. Sin embargo, lo mejor es tener definida la política, el procedimiento, el protocolo. ¿Para qué? Para que llegado el caso tú puedas justificar y argumentar cuáles son las pautas de trabajo.
Muy bien. Pues con eso nos vamos a quedar, Javier Nogoroles. Muchas gracias. La semana que viene te espero aquí para seguir hablando de más cuestiones relacionadas con la protección de datos en Tic Tac Datos. Gracias.
Aquí estaremos. Un saludo.